Con el transcurso del tiempo fueron redoblándose los esfuerzos para desenterrar todo resabio de antepasados impuros que hubiera sido pasado por alto. Es notable que dos eminentes hispanos, como Cristóbal Colón, Unamuno lo llama Colón el Judío, y Miguel de Cervantes Saavedra, no habrían pasado estos exámenes. Como nadie podía estar absolutamente seguro de tener pureza de sangre desde tiempo inmemorial, la mancha era negociable por medio de testigos sobornados, genealogías barajadas, documentos falsificados. Así lo escribe Rafael Cancinos Asens. Con el edicto de expulsión de 1490, desaparecen los judíos de España y de su literatura, que está en vísperas de cuajar en los dos grandes géneros que la han hecho famosa, la novela y el teatro. El judío, que hasta entonces solo fue figura episódica en poemas y narraciones, perderá toda opción a la calidad de protagonista y la literatura española perderá también la oportunidad de incorporar ese elemento étnico que enriquecería la variedad de su elenco humano. El judío desaparece, se borra de la conciencia de los españoles. Y sin embargo, su presencia sigue fantasmagórica en España, a pesar de que judíos oficialmente ya no residen ahí. Veámoslo hasta el año 1812, cuando las Cortes de Cádiz promulgan la celebérrima Constitución, que pasó a ser el Código Sagrado del Liberalismo, y que durante el siglo XIX sirvió como un modelo de las constituciones hispanoamericanas. Se creaba, gracias a las Cortes de Cádiz, un parlamento unicameral, se imponían limitaciones a la monarquía, la nobleza, la iglesia. Y aun cuando la Constitución de Cádiz fue finalmente abolida por Fernando VII, cuando éste regresó como rey con la caída de Napoleón, una buena parte de la historia posterior fue el intento de efectivizar los ideales de Cádiz. En Cádiz se suprimía la Inquisición, se expandía la protección de los derechos individuales, pero en lo que se refiere al ejercicio de la libertad religiosa, el artículo 12 es muy explícito. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. A pesar de que no había judíos en España, no faltó un debate vehemente sobre la cuestión entre los liberales y los monárquicos católicos, en las voces respectivas de diputados Hermida y Ruiz Padrón. Durante la sesión del 8 de enero de 1813, dice Hermida, no solo son necesarias leyes civiles, sino que son imprescindibles tribunales que velen por la pureza de la fe. Las leyes de partida, se refiere al código de Alfonso X, se invocan en vano. Moros y judíos no se aterrorizaron hasta que apareció la Inquisición. Desde el tiempo de los romanos fueron los hebreos desterrados de España, maquinaron peligrosas revoluciones y fueron castigados por los reyes godos. Y está averiguando que ellos fueron la causa de la perdición de España. Sus riquezas les hicieron gratos a los reyes y grandes y se les abrió la puerta por la ley misma de partidas a las honras y empleos nacionales. El pueblo les miró siempre, sin embargo, con horror. Los hizo distinguirse, y a los moros por su traje. En las Cortes de Toro, en el año sexto de Enrique III, fueron señalados con esta nota para impedir que continuasen enlazándose con las familias cristianas. Pero jamás se fió de su conversión. Tanto moros como judíos se creyeron por unos enemigos encubiertos con el manto de la religión. Ocuparon los puestos más honrados y prelacías. Fueron dignos de entre ellos algunos. Y a pesar de la predicación de San Vicente Ferrer, se hallaba tan empinada la herejía de los judíos que, según dice un célebre escritor, en tiempo de los reyes católicos, que los letrados estaban a punto de predicar la ley de Moisés. En fin, a pesar de todo, nos dice Hermida, los judíos lo controlan todo, estremece el error de sus delitos. No es posible desarraigar del todo las reliquias de un antiguo pueblo como el judío, que conserva aún la lengua española y se confunde fácilmente con los españoles. No puedo ocultar que el informe parece propender a la confusión de cristianos viejos y cristianos nuevos, destruyendo las pruebas del estatuto y limpieza de sangre que se han establecido con notable contradicción de los manchados con sospechas de sangre judaica. Es decir, la obsesión, después de siglos de que los judíos ya no existían, persevera. Y esto citamos en su momento como una de las características distintivas de la judeofobia. Uno puede odiar a los judíos cuando ellos no están, porque el odio es contra una figura estereotípica, mental, del que odia. No tiene nada que ver con el judío de carne y hueso sobre el que después se descarga el ataque físico. Es interesante la respuesta que se le da a Armida y la trae Ruiz Padrón el 18 de enero de 1813. Y dice: "No puedo comprender, señor, la razón por qué nos inspiran desde la niñez una aversión mortal a los hebreos. Ellos son el testimonio auténtico y eterno de las Sagradas Escrituras. Se glorian aún justamente de traer su origen de la sangre de Abraham, y el mismo Jesucristo se anuncia en el Evangelio, hijo de Abraham, según la carne. Y no valdría más instruir a nuestra juventud en las verdades eternas que no en la hedionda cantinela "dame lo judío, darte lo quemado". Si algún hebreo oculto se descubre entre nosotros y delinque, castíguesele según las leyes del Estado, pero no se le cuelgue de la garrucha, no se le aplique el potro, no se le arroje a las hogueras, solo por ser hebreo". En 1837, cuando el ministro Juan Álvarez de Mendizábal expropió el patrimonio de la iglesia, se le rebuscó a ancestros judíos a fin de difamarlo. Es decir, si algo malo venía, había que encontrar a ancestros judíos, porque así funciona la judiofobia. Primero decide que está mal y después lo liga a cualquier enlace judío que pueda encontrar. Unos 20 años después, leemos una prueba más de que desaparecidos de la conciencia española seguían presentes como fantasmas. El rumor de que regresarían al país judíos enfurece a León Carbonero y Sol, un influyente carlista, catedrático de lengua árabe en Sevilla, cuyo estilo vamos a reproducir. Hace ya algunos días que varios periódicos de la corte dieron la noticia que los judíos de Prusia iban a presentar una petición a la Asamblea Constituyente para que se derogaran las leyes patrias sobre su expulsión. No extrañamos en verdad que en esta época en que la España parece un cadáver en putrefacción, salgan a la luz pública esos gusanos hediondos, esa raza maldita, que por más que se afane no podrá borrar de su frente el execrable anatema que la redujo a vivir errante, sin templo, sin ministros, sin patria ni hogar, y siempre perseguida, siempre odiada dondequiera que ponga su planta inmunda. Muchos engañan los judíos si creen que los españoles hemos olvidado sus antiguas traiciones y alevosías, sus insurrecciones y sus engaños, sus estafas y sus latrocinios, sus iniquidades y su ferocidad salvaje. Muchos engañan si creen que puede ser compatible con el pueblo católico español la raza que robaba a los niños y después de atormentarlos bárbaramente los mutilaba y crucificaba, si es que no ponían fin a su existencia con suplicios que horrorizan en la historia de esos mártires de la inocencia que veneramos en nuestros altares. La raza judía que desprecia y vilipendia a Jesucristo, que con palabras sacrílegas ultraja a su Santísima Madre, a la Madre de los españoles, no puede jamás tener existencia legal en el pueblo eminente y exclusivamente católico. La venida de los judíos a España sería el principio de nuevos males, y a sus provocaciones y a sus manejos se debería ver reproducidas aquellas tristes noches del Alcalá del Toledo y de las juderías de Sevilla, de Córdoba y otras ciudades. La raza judía no aumenta el comercio ni las riquezas de las naciones que los acogen, porque es como los chalanes y rateros que van a las ferias donde hay movimiento comercial para aprovecharse de la sencillez de los incautos. ¿Habrá quien se interese por esa raza de maldición? ¿Habrá quien olvide lo que fueron? ¿Habrá quien desconozca lo que son? Ah, no, no es posible. Pero si tal sucediera, si llegara por desgracia el día en que se atrevieran a vivir entre nosotros como en los siglos medios, de temer es que a tal día sucediera una noche toledana y responsables serían ante Dios los que contribuyeran con su imprudencia a despertar en el pueblo español aquellos odios que produjeron escenas tan lamentables. El pueblo católico español ha recibido con indignación la noticia. El pueblo católico español maldice a esa raza despreciable. El pueblo católico español protesta contra sus osadas pretensiones. Es decir, los judíos fantasmagóricos asustan. Pero los de carne y hueso aún esperaban ser redescubiertos en España. Rafael Cansinos Asens es conocido por haber descubierto los supuestos orígenes judíos de su familia, aparentemente motivado por el senador Ángel Pulido, que fue el gran promotor de este reencuentro de España con los judíos. Ángel Pulido, en su obra Españoles sin patria, de 1905, se refiere con simpatía a los sefarditas. Y el nacionalismo español reaccionó con cierta ambivalencia hasta ante esa conciencia de la existencia judía. Porque por un lado bregaba por proteger la hispanidad católica de hábitos extranjerizantes. Pero por el otro reclamaba para sí a los sefarditas como parte de la nación. Los sefarditas eran vistos como los portadores del lenguaje de la patria. Hasta el mismo ideólogo del franquismo, Ernesto Jiménez Caballero, apoyó el eventual retorno de los sefarditas a España. Como expresión de la ambivalencia, en 1939 también publicó una antología de artículos de Pío Baroja bajo el título de Comunistas, Judíos y demás ralea, en donde el comunismo es presentado como una cruzada de la raza judía contra el mundo europeo. La mayor parte de los españoles son ingenuos acerca de la perseverancia de los prejuicios antijudíos en su país. Típicas fueron las expresiones de Javier Solana, quien cuando estaba a cargo de las relaciones exteriores de la Unión Europea, el 26 de junio del año 2003, dejó aturdido al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano cuando declaró que en Europa la judeofobia no existe. Los españoles tienden a relacionar la judiofobia exclusivamente con la Shoah y por ende son reacios a percibirla, salvo que ésta se exprese con violencia extrema. Pero en rigor, el nazismo fue una excepción a la regla de la judiofobia. No había habido previamente una judiofobia que declarara que todo judío, aún el último bebé, sin ninguna condición, deba ser asesinado. Siempre puso condiciones para aceptar al judío, si se asimila, si se convierte, si se va. Pero en algunos casos, si responde a la norma general que el judiófobo le quiere imponer, finalmente termina aceptando al judío. Por lo tanto, esta judiofobia nazi del exterminio total e incondicional fue la novedad. Y esto sirve para aclararle sus propios prejuicios a aquellos que dicen, pero ¿cómo voy a ser yo judiófobo? ¿Cómo voy a odiar a los judíos si me gustan las películas de Steven Spielberg, o si tengo un amigo judío? Claro, yo no lo quiero matar a este amigo judío. Pero la judiofobia no consiste en querer matar a todos los judíos. Consiste en aplicarle al grupo judío, o notablemente al país judío, una especie de bloque que lo hace una encarnación de la maldad.